ni trigo.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:20 hablamos del déjà vu, de algo que pasó hace un año y el anterior por estas mismas fechas. Hoy han vuelto a abrirse los vacunódromos, en nuestro caso el de Expo Coruña, para la vacunación masiva conjunta de COVID y de gripe para los mayores de 60 años, la franja de edad entre los 60 y los 79. Silvia Vázquez es directora del área de atención primaria del área de A Coruña, ICE, y así comentaba cómo está yendo esta jornada.
Hemos abierto hoy nuevamente las puertas de este gran recinto a las 9 de la mañana, con un día malo fuera, pero la verdad que es un buen día por volver a hacer una convocatoria de vacunación masiva a la población de A Coruña y ICE. Hemos empezado a las 9 de la mañana. Este año la campaña de vacunación es conjunta COVID y gripe, y además tenemos un ensayo de una vacuna de la gripe que ya está comercializada y usándose en mayores de 80 años para pacientes de 3, 65 y 79 años. La jornada ha empezado sin incidencias y se está desarrollando con normalidad.
Y más de 5.000 coruñeses están llamados hoy a vacunarse en este vacunódromo, en el de Expo Coruña. Se ha hecho un llamamiento para que la mayor parte de la ciudadanía en este tramo de edad acuda a vacunar por los objetivos que esto conlleva. Y es que el objetivo de esta nueva campaña de vacunación es llegar a la mayor población posible.
A ver, esperamos que se cumplan los objetivos de esta campaña y que lleguemos a una cobertura vacunal similar al año anterior entre todos los grupos etarios. Es verdad que la campaña se empezó el 25 de septiembre con mayores en las residencias sociosanitarias y posteriormente en los centros de salud con mayores de 80, y ahí se han alcanzado unos buenos porcentajes. Esperamos poder alcanzar esos porcentajes también en esta franja etaria.
El año pasado, en la campaña del año pasado, se alcanzó más de un 80% de la población que fue a vacunarse. Coincidiendo con el inicio de esta campaña, ha empezado también un estudio sobre la eficacia de la vacuna conjunta gripe-COVID. A todos los que acudan a esa vacunación estos días, les van a proponer participar en este estudio. Se les va a hacer un seguimiento sobre si se contagian, si tienen síntomas o si llegan a ingresar por COVID o por gripe. Cristina Vargas es coordinadora de este estudio.
Un ensayo clínico en el que a todos los usuarios de entre 65 y 79 años se les envía un mensaje y la invitación a participar en este ensayo. En el ensayo es uno a uno, es decir, les puede tocar la vacuna que ya les iba a tocar, que es la Influvac Tetra, o una vacuna de alta carga. Vale, entonces, la vacuna de alta carga ya es una vacuna utilizada en mayores de 80, pero lo que se va a ver es la efectividad en esta franja de edad. Entonces, el que quiera participar lo incluimos en el ensayo, tenemos unos boxes ya designados para eso con enfermeras formadas en el ensayo y se le explica, firma un consentimiento, se mete en una aplicación sus datos y la aplicación les asigna o la Influvac Tetra o la de alta carga, se le informa al paciente de cuál se le administra y luego se hace un seguimiento pasivo, es decir, bueno, pues los investigadores hacen una investigación de ingresos a lo largo del año o patologías o complicaciones que puedan tener, ¿vale? O si la vacuna pues efectivamente es más efectiva en este rango de edad.
Es la 1:24 y te cuento también dónde están hoy aparcadas las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir.
Pues tenemos una en el campus universitario, en la parada del autobús de la Facultad de Ciencias. Va a estar ahí hasta las 2:30, pero también va a continuar de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Y también en el campus, en la entrada principal de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Fisioterapia y de la Facultad de Ciencias de la Salud, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche tendremos ahí una segunda unidad móvil. Y en la Facultad de Derecho, en la entrada principal, hasta las 2:30 y también de 3:30 de la tarde a 9 de la noche, una tercera unidad móvil. Ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A negativo y cero positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, pues que en estos días, si pueden, se acerquen a donar sangre para normalizar esos niveles de estos dos grupos sanguíneos, del A negativo y del cero positivo. Recuerda que para donar sangre no puedes ir en ayunas y es preciso esperar al menos 2 horas después de comer. Donar sangre es un acto generoso y solidario, pero debe hacerse con responsabilidad. Las condiciones meteorológicas que estamos teniendo en esta jornada han complicado la circulación, sobre todo en las horas punta, y se produjeron también más incidencias. Conocemos ya cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Y para ello conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación a esta hora?
En este momento, únicamente por Avenida do Porto, sentido de entrada a la ciudad, observamos cierta retención porque se está haciendo un carril cortado para la tala de palmeras. Esto es hasta la 1:30. A partir de ahí debería quedar libre y el resto de vías principales no observo ninguna dificultad.
¿Incidencias durante esta mañana?
Ha habido varias, bueno, a primera hora ha habido varios accidentes, en hora punta además, pero bueno, ninguno de ellos ha afectado a la circulación, con excepción de uno, Juan Flores, con calle Ferrol, que sí que ha cortado uno de los carriles y hasta que no se despejó con una grúa para movilizar el vehículo, sí produjo retenciones tanto en Plaza Pontevedra como en calle Rubine, incluso llegaba a Barrio de la Maza.
¿Y previsiones?
En lo que queda de jornada tendríamos la carretera de Iris hasta las 8 de la tarde, el corte de un carril por límite de talud, nada más que eso.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Pues lo acabamos de escuchar, la ciudad se va quedando poco a poco sin palmeras por la acción del picudo rojo. Hoy se está talando la que está frente al edificio de aduanas en la avenida do Porto. Y esperamos que no te hayas asustado si has oído sirenas en la refinería. Hasta las 12 de esta mañana Repsol ha puesto en marcha un simulacro. En todo el año realizan 250 simulacros y entrenamientos de seguridad como este, con 15.000 horas de formación para su personal. Y otra alarma en este caso indeseada impidió que los vecinos de la calle Madame Curie, en la zona de Agrela, conciliasen el sueño, al menos hasta las 2 de la madrugada, cuando los vecinos pidieron ayuda a los servicios de emergencias y acudieron los bomberos a cortar esa alarma. Hoy hemos conocido los datos de paro de la encuesta de población activa. Sube la tasa de paro en nuestra ciudad, es del 9,5% según la encuesta de población activa, un punto más respecto al segundo trimestre. La EPA calcula que hay 11.700 desempleados, 1.500 más que en la anterior oleada. Sube además la temporalidad, el 14,6% de los contratos son de corta duración. Por ejemplo, si estás buscando empleo, presta atención porque te contamos algunas ofertas para ti. Y, por ejemplo, se buscan mozos o mozas de carga y descarga de mercancías en días sueltos, principalmente por las mañanas en el entorno de Santiago. Las funciones, pues las propias, carga y descarga de mercancía o colocación de la misma. Se pide experiencia de al menos un año en puesto similar, disponibilidad horaria, disponibilidad para trabajar en días sueltos y se valorará tener carnet de conducir y disponibilidad de coche. Se busca también camarero o camarera de piso para un establecimiento de hostelería de Oleiros para limpiar, ordenar y reabastecer las habitaciones de los huéspedes, así como otras áreas comunes. Limpiar el número de habitaciones asignadas, ordenar, cuidar y mantener en perfecto estado todo lo que hay dentro de una habitación. Se pide una experiencia previa de al menos un año en puesto similar. Y se busca también operario de alimentación para una empresa del sector de la alimentación de Betanzos como operario en línea de producción. Entre las funciones, pues eso, operario de línea de producción y manipulador de productos. En este caso, el salario sería de unos 15.000 euros. Y se busca finalmente promotor o promotora de telefonía para una importante multinacional del sector tecnológico en A Coruña, con experiencia comercial y de asesoramiento en telefonía. Es para una campaña temporal. Entre las funciones, promoción y animación comercial orientada a ventas de productos, información y asesoramiento al cliente, control de stock, correcta gestión del espacio asignado y posicionamiento de marca y reporte de información. Se pide experiencia de al menos un año en el puesto ofertado o similar. Y se valora con orientación al cliente, que sea comunicativo, proactivo y con dotes comerciales. Estas cuatro ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es. Días antes de las elecciones municipales, el Gobierno local de A Coruña adjudicó nuevamente a Servigal la concesión del servicio de recogida, transporte, mantenimiento y residencia de animales domésticos de nuestra ciudad. Más Cuidados Multiservicios denunció esta decisión y ahora el juzgado ha admitido a trámite la querella interpuesta por esta empresa. Yadira Tenreiro es la gerente de Más Cuidados. Yadira, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Y vamos a empezar, Yadira, por el principio. ¿Por qué pusisteis esta denuncia? ¿Qué es lo que denunciáis?
Pues nosotros denunciamos que hubo una falta de transparencia total y absoluta durante todo el proceso de licitación, que no se nos contestaron dudas que planteamos en la plataforma de contrataciones totalmente lícitas para poder llevar un buen concurso adelante. No se nos contestaron dudas que se plantearon todas las otras empresas, es decir, no solo ya estamos hablando de Más Cuidados, sino que las otras tres empresas, que no olvidemos que éramos otras tres empresas presentadas, las otras tres empresas planteamos dudas e interés en ciertos temas, y así se refleja en el acta de visita de las instalaciones que se hicieron unos días antes de tener que presentar la documentación. Y esas dudas no se nos contestan.
Habláis de por parte de la empresa que tiene actualmente la concesión, de incumplimientos reiterados. ¿De qué incumplimientos hablamos?
Bueno, pues en realidad se puede ver publicado en internet. Ella pone unas instalaciones a disposición del contrato, que era la exigencia que había de poner unas instalaciones a disposición del contrato, y todos sabemos lo que se ha leído en prensa, lo que se ha visto. Hay unas instalaciones que están puestas a la venta, ofrecidas para el contrato, y que además, no recuerdo ahora mismo cómo decía el titular de un medio de comunicación, que estaba sobre la espada de Damocles, creo que ponía, por no tener los permisos necesarios. Entonces, claro, consideramos que hay ciertas cosas que no se cumplen.
Claro, con lo que nos estás contando, Yadira, difícil de entender, ¿no?, que la concesión se adjudicara a esta empresa.
Claro. Pues así nos quedamos nosotros también.
Y a día de hoy, ¿satisfecha, por tanto, con que esa denuncia que habéis interpuesto se haya admitido a trámite por parte del juzgado?
Yo creo que sí, porque al final nosotros lo único que pedimos es justicia. Nosotros somos una entidad joven, relativamente, que llevamos poco tiempo, pero lo que pedimos es que en el momento de... Si queremos promover el emprendimiento, queremos promover las empresas jóvenes y todo eso, no puede pasar que las licitaciones no sean lícitas. No se puede romper la ley de contratos por no sabemos por qué, pero no se puede romper, porque al final lo único que haces es echar para atrás a las empresas que vienen nuevas, a las empresas que vienen jóvenes, con ideas nuevas, con características nuevas y quizá en algunos aspectos más adaptadas a lo que piensa la gente hoy en día, y al final lo único que haces es echarlas para atrás por ese tipo de situaciones, porque son situaciones que no son fáciles para nadie. Es decir, a mí no me ha encantado tener que llegar a estos extremos.
Claro.
Pero también tienes que llegar porque dices, mira, a ver, yo también tengo que hacerme valer.
La denuncia va contra un concejal, dos trabajadores del concello y una empresaria. ¿Por qué contra estas personas en concreto?
Pues porque nosotros creemos que son las que realmente tenían conocimiento de la situación y llevaron todo el proceso adelante haciendo ganar a esta persona o dándole el concurso a esta persona, teniendo conocimiento de todo lo que había ya y de los expedientes que había y demás.
Además de presentar esta denuncia ante el juzgado, ¿qué más pedís, Yadira?
Nosotros hemos hecho lo que nos ha aconsejado nuestro abogado, por supuesto, Cristóbal de Barro, que es el que lleva toda esa parte, y se ha interpuesto un contencioso administrativo y además se ha puesto una querella criminal. Evidentemente ahora, al aceptarse la querella criminal, por así decir, prevalece ese proceso, pues vamos a solicitar que se aplace el contencioso administrativo.
Que se paralice la concesión.
Eso era lo que pedíamos en las cautelares. Ellos no lo ven así porque dicen que habría que examinar toda la documentación para ver si corresponden unas cautelares o no, y que sería como meterse ya a todo el juicio. Entonces, que no correspondería en tomar una decisión ahora, sino llevar a cabo todo el juicio y resolver después.
Yadira, pues muchísimas gracias por atendernos.
Nada, gracias a vosotros por contar con nuestra opinión y con lo que tenemos que decir, por darnos voz.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Un novo espazo xorde en Arteixo. Meicende é o fogar dunha nova ludoteca e centro asistencial, espazo de coidado e aprendizaxe. Un proxecto logrado grazas ao FEDER, unha maneira de facer Europa fortalecendo a nosa comunidade e coidando das xeracións.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Pues nos las prometíamos felices, pero esto es lo que literalmente se llama aguar la fiesta. El torneo Pitch and Pad de esta casa, de COPE Coruña, que se iba a celebrar este fin de semana, viernes, sábado y domingo, en el campo municipal de golf de Supera de la Torre, pues no nos queda más remedio que aplazarlo al siguiente fin de semana. 3, 4 y 5 de noviembre son las nuevas fechas. Rosa Barreiro es la gerente del campo municipal de golf Supera la Torre. Rosa, buenos días.
Buenos días.
Pues qué pena, Rosa, ¿no?
Sí, pero sí,
está tan mal el campo.
A ver, el campo lo que está encharcado por la lluvia y la gente, pues lógicamente, en estas circunstancias, pues no es bueno que juegue.
Claro.
No es que hayamos nosotros simplemente anulado, están anulando distintos campos también, ¿eh?
Claro.
Nos da mucha rabia, pero es lo que hay.
Es que lleva muchos días lloviendo, porque si lloviera uno, pues bueno, pero es que llevamos mucho tiempo con lluvia, ¿no?
Exactamente, llevamos muchos días con lluvia y entonces, bueno, pues no está practicable ahora mismo para jugar un torneo como se merece la COPE. Entonces, pues vamos a aplazarlo, tienes razón.
Ya teníamos... varias personas inscritas para el torneo de este fin de semana, ¿que ya quedan inscritas para el siguiente o tienen que volver a inscribirse o cómo va esto?
No, deben de volver a inscribirse porque a lo mejor no pueden ir o les surge cualquier cosa. Tienen que volver a inscribirse todo el mundo. Nosotros ya mandaremos un correo también a los usuarios. Vosotros desde vuestra cadena también ya lo estamos avisando, le estáis avisando, lo vais a avisar. Y bueno, pues será otra vez, nuevamente, pues que la gente se anime y que juegue y que lo disfrute, porque además hay muchísimos premios sorteo para todos los participantes. Entonces, la COPE es para nosotros un torneo importantísimo. Y los usuarios y los abonados lo saben.
Recuérdanos entonces, Rosa, ¿qué tienen que hacer los que quieran participar en este torneo?
Pues lo que tienen que hacer es llamar al campo de golf, el número de teléfono es 981-20-96-80, o pasarse por allí, por el campo de golf de la Torre, que está en la entrada, están los campos de fútbol, es muy fácil, enfrente de la Torre de Hércules, y anotarse al torneo de la COPE.
Yo sé que tengo que aprender, Rosa, pero para los que están como yo, que desconocen este mundo, ¿en qué consiste este torneo Pitch and Putt?
Pues es un torneo que se juega al golf, es la modalidad Stableford. La modalidad Stableford significa que tú das los golpes y si no quieres seguir, paras, no pasa nada. Es aprender a jugar, es jugar al golf y disfrutar con tus compañeros y con tus amigos.
Es decir, que no hay que tener mucha habilidad para participar en este torneo.
A ver, vamos a ver. Es un torneo que puede jugar cualquiera. Los que están iniciados tienes que tener handicap, lógicamente.
Sí, eso.
Por la federación, o sea, es así. Tienes que saber jugar al golf. No tienes por qué saber jugar muchísimo, pero porque además está el handicap, te lo limita. O sea, que si tú tienes un handicap 36, tú tienes más posibilidades porque tienes más golpes que puedes dar. Y los que tienen menos handicap, que saben jugar mejor o más, pues entonces tienen menos golpes. Es así.
Oye, y esto del golf, cada vez hay gente más joven, más mujeres. ¿Cuál es el perfil de un jugador de golf a día de hoy?
Pues mira, te voy a decir una cosa. Después de la pandemia, ha venido muchísima gente joven. Muchísima gente joven. También tengo que decir lo siguiente. Las mujeres empiezan, pero no acaban después. O sea, necesitamos más mujeres. Yo creo que es por la falta de tiempo, que es lo que me dicen ellas, ¿no? Yo también me pasa lo mismo. Yo estoy siempre empezando a jugar al golf. Siempre estoy empezando. Y por trabajo lo voy dejando. Y estoy enganchadísima, la verdad. Pero lo voy dejando. Lo vamos posponiendo un poco, ¿no? No sé si en todos los deportes es así, pero en el golf pasa esto, sí. Pero de verdad, más jóvenes y desde la pandemia muchísima gente joven.
Bueno, eso es bueno, ¿no?
Sí. Y después, fíjate, que dicen que el golf es un deporte difícil. Pues empieza mucha gente una vez que se jubila, fíjate. Y todos están encantadísimos, se siguen jugando y bueno, para ellos es vital.
Pues
es
sí.
Vital.
Bueno, y ¿cómo está el campo de golf de la Torre, Rosa? ¿Cómo están las instalaciones? ¿Qué necesitáis?
Pues mira, estamos pasando un momento un poco crítico, ¿no? Estamos ahí, es la realidad y todos lo sabemos, porque además nosotros antes teníamos campeonatos nacionales, internacionales, y bueno, ahora estamos sufriendo hasta que no salga la nueva concesión y llevamos aquí en precario, pues llevamos unos cuantos años. Pues entonces hacemos lo que podemos, los trabajadores y la empresa supera, ¿no? A ver si esto se soluciona pronto, esperemos que sí, para volver a ser el campo, que era un campo de verdad impresionante y que era un ejemplo para todos. Ahora mismo hacemos lo que podemos para que no se note, pero bueno, está ahí la dificultad, sí.
Pues ojalá,
me duele decir esto, pero ya. Es la realidad.
Bueno, ojalá que se solucione más pronto que tarde, como tú dices. Rosa, volvemos a hablar la próxima semana para recordar que la próxima semana, tiempo mediante, ojalá nos deje, celebraremos este torneo Pitch and Putt de COPE Coruña. Muchísimas gracias, Rosa, un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros, de verdad, por vuestro empeño y por la apuesta por el golf.
Bueno, pues este torneo Pitch and Putt de COPE Coruña, recordamos, se retrasa por las condiciones meteorológicas y las nuevas fechas son el próximo fin de semana, 3, 4 y 5 de noviembre, en el campo de Pitch and Putt de la Torre, con grandes premios para ganadores, subcampeones y gran sorteo de regalos entre los participantes. Las inscripciones las tenemos que realizar en el propio campo o llamando también al teléfono del campo, al 981 20 96
680. Patrocinan este torneo Novo Estilo Muebles, Mundo Vintage.gal, Otero Moda Hombre y Mujer y Deporte, Dos Deporte en Acea Dama. Pues precisamente, seguimos hablando de deporte, vamos a conocer la actualidad del Deportivo. Y otro problema, por si no tenía pocos, el Deportivo. Salva Sevilla, que no termina el entrenamiento, Pepe Torrente.
Por culpa de molestias físicas, veremos cómo evoluciona de cara al partido que el Deport tiene el domingo a las 7 de la tarde en Riazor ante el Nastic. Llega el líder a Coruña y el Depor tiene que ganar porque no conoce el triunfo como local. Y la verdad es que Salva Sevilla estaba dando pasos hacia adelante, había sido titular en los dos últimos partidos, en la victoria en Sabadell creo que fue de los mejores del conjunto de Imanol Idiáquez. Insisto, habrá que ver cómo evoluciona, pero hoy no ha podido terminar el entrenamiento. El que apunta baja es Jaime Sánchez porque no se ha entrenado con el grupo, no ha saltado a la Ciudad Deportiva de Abegondo, ayer se retiró con molestias, con lo cual volverá al centro de la zaga Pablo Martínez, que no pudo estar en la última jornada por tener que cumplir un partido de sanción. Y el lateral izquierdo seguirá siendo Retuerta, que se estrenó como titular, lo hizo a buen nivel y fue la primera vez desde que fichó por el Deport que entró en un once inicial en partido oficial, quitando evidentemente la Copa del Rey. En Liga nunca había sido titular y todo el mundo recuerda cuando Borja Jiménez el año pasado en el Teresa Herrera lo quita a la media hora de juego y él evidentemente también recuerda ese momento porque quizá fue el peor momento desde que está en el Depor.
Hombre, la verdad que fue un palo, ¿no? Porque yo creo que a nadie le gusta que le cambien, ni menos en el minuto que fue. Pero bueno, eso yo creo que ya es algo que ha pasado. Estuve fastidiado pues bastante tiempo. Pero bueno, yo ya no pienso en eso. Yo creo que también es un punto de inflexión y me ha hecho crecer también como jugador y como persona. Así que bueno, lo tomo como algo positivo y ya está.
Retuerta, que fue titular, lo hizo bien, aprovechó la oportunidad y veremos si no hay lateral izquierdo ahí. Porque sabes que muchas veces lo que pasa cuando hay un montón de problemas, aparece gente con la que en principio no cuentas o cuentas poco y de repente se acaba haciendo un hueco y acaba siendo importante.
¿Algo más en 30 segundos?
Pues que también tenemos que estar muy pendientes del Leima Coruña, que es el líder de la LEP Oro y acaba de batir el récord de anotación en la competición.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Vamos ya con las citas de la agenda para este jueves.
La inteligencia artificial es protagonista. La ciudad de las TIC acoge el Coruna Innovate Summit, un foro sobre inteligencia artificial, y en el kiosco Alfonso celebran ciclos sobre inteligencia artificial verde con expertos de Galicia desde las 5 de la tarde. El escritor y publicista Miguel Conde Lobato presenta su nueva novela, Palabras Malditas, será a las 7 en la librería Moito Conto. El colectivo Comadres das Letras presenta Contármonos, una obra colectiva, a las 7 y media en la agrupación Alexandre Bóveda. Y José Carlos Alonso presenta su libro de fotografías Animales en Coruña, del pasado del presente, reales e irreales, a las 8 en el local de Portas Artabras. El arqueólogo Tito Concheiro descubre el origen y las tradiciones del Samaín en una charla a las 8:30 en el Museo Arqueológico de Cambre. La Fundación Paideia acoge la conferencia La singularidad del ser humano, a cargo de los filósofos Javier Gomá, Daniel Inariti y Bárbara Jiménez. Comienza a las 6:30 y forma parte del Congreso de Ontología. La neurocientífica Laura López Mascaraque charla sobre el cerebro y el laberinto del olfato a las 7 en el Muncit. La Real Academia de Medicina organiza charla, en este caso sobre servicios sanitarios y psicosociales en salud mental. Comienza a las 7. El Festival Cinema Acción llega al Fórum con la proyección a las 8 de El Ombligo de Giedani. Y continúan los conciertos del Womex en 15 eventos en 6 escenarios. Por ejemplo, Olivia Matos en el Teatro Colón, Florence Adoni en Oparrote, Macalí Saré en el Rosalía o Almir Meskovic en Palesco, además de actos diversos en la Sala Pelicano. Música militar ofrecen en el Palacio de Capitanía. La unidad de música de apoyo a la maniobra ofrece parte de su repertorio en un concierto con acceso libre a las 7. Abe Rábade actúa en la sala Jazz Filloa, doble sesión, 10:45 y 11, como es habitual. Los canarios Rupa Drupa, por su parte, llegan a la sala Mardi Gras, concierto desde las 9:30. y motor ocasión. Vuelve a Expo Coruña. El Salón del Vehículo Usado de Ocasión ofrece desde hoy al domingo 700 modelos a muy buenos precios.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Enseguida hablamos de otras cuestiones.
COPE Coruña.
Estar informado.
A las 2 menos 10 recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Este 26 de octubre se celebra el Día del Daño Cerebral Adquirido y coincidiendo con este día hemos querido conocer cómo es la vida con esta dolencia, Noel Abao.
Mateo tiene 5 años y es un niño súper sonriente. Va al cole en el hogar de Santa Margarita. Le gusta jugar, correr y nadar, como cualquier niño de su edad. A todas estas aficiones se une la de escribir palabras. Mateo está ahora aprendiendo además a comunicarse con la tablet, porque él apenas habla. Mateo tiene daño cerebral. Lo entiende todo, pero no lo puede expresar como sus compañeros de clase. Cuando nació, tuvo una crisis convulsiva que le causó una lesión que le afecta sobre todo al habla y a los músculos maxilofaciales. Tamara es su madre.
El al tener afasia de Broca tiene ahora mismo un vocabulario de un niño de 2 años y medio, 3. Entiende todo. También le afecta en los deditos de las manos, pero sobre todo es el habla. Él habla eso que le afecta. O sea, él no tiene una conversación como puedes tener con un niño de 5 años. Normal, él va diciendo sí, no, frases muy pequeñitas y él habla también con lengua de signos.
La vida de Mateo condiciona completamente la de Tamara, que divide su tiempo entre llevarlo al cole y a las distintas terapias, porque todo avance pequeño es la consecuencia de mucho esfuerzo.
Pues estamos a más o menos alrededor de 800.000 euros al mes, porque va a neuropsicología, a terapia ocupacional, a logopeda, también va a cursos de natación. Luego también hay que comprar materiales para que, si te manda la logopeda, pues un sensi se llama, que es un aparato que tú lo utilizas para la boca, para el cierre bucal.
Mateo no traga bien la saliva y desde pequeño tiene que usar paveros, pero a sus padres le gustaba más lo moderno, las bandanas. Su abuela Susa sabe coser a máquina y las hace únicas y preciosas. Telas con estampado de superhéroes, arcoíris, como un mantel. Eso dio pie a crear La Costura de Susa, una página de Instagram en la que venden baberos y bandanas y de todo, mochilas, bolsas o coleteros. Con lo que recaudan, financia las terapias de Mateo, que no son nada baratas.
Hemos alucinado con la gente, sobre todo de Coruña, cómo nos quieren, cómo les importa Mateo. La abuela es muy trabajadora y está ahí dando el callo por él siempre. Todo lo que hay en mesa y todo lo que hay en Instagram es cosido por ella, todo por ella.
Mateo es una de las personas con daño cerebral adquirido que hay en Galicia. No hay cifras oficiales, pero se estima que cada año se suman unos 7.300 casos nuevos. Si lo extrapolamos al área de A Coruña serían unos 1.200, y esto cada año. 3 de cada 4 vienen por ictus y el resto de otras patologías como tumores cerebrales o traumatismos de accidentes de tráfico. La sanidad pública apenas cubre la rehabilitación necesaria para estas personas. Y ahí es donde aparece ADACECO, la Asociación de Daño Cerebral Adquirido. Su presidente es Juan Luis Delgado.
Todos conocemos a personas con daño cerebral y están en casa. Están en casa porque la sanidad pública no puede acometer una rehabilitación de por vida. Entonces queremos llegar a esta gente que está en casa sin tratamiento. Queremos llegar a que nos conozcan, que nos evalúen y luego que decidan lo que pueden hacer.
Hay secuelas visibles del daño cerebral, pero este año inciden en las invisibles.
La recuperación de las partes visibles pues está muy, muy avanzada, pero la respiración, el habla, el comportamiento, todo esto puede estar afectado. De hecho, nosotros tenemos mucha gente afectada que aparentemente, físicamente, no tiene ningún problema, pero tienen problemas cognitivos y entonces...
Ahora mismo atienden cada día a unas 150 personas porque no tienen más capacidad. Lo hacen entre dos centros, el asistencial de Axubias y el centro de día terapéutico de Culleredo. Su sueño es poder unificarlo todo en un mismo recinto en el que haya la primera residencia para afectados por daño cerebral. Un gran centro para el que ya tienen terreno, la zona de Iris y un estudio de detalle que acaba de aprobar el ayuntamiento. Pero falta algo fundamental, la financiación. Intentaron que lo pagaran fondos europeos y se quedaron a nada de poder conseguirlo. Por eso han decidido reorientarlo todo y hacerlo por fases.
Entonces lo vamos a intentar hacer por fases. Vamos a intentar hacer por fases, a ver si somos capaces de levantar una primera fase y a partir de ahí, cuando empieza ya a verse, que el FECO es una realidad y que está en Iris, el nuevo Iris, pues tenemos que llegar luego hasta el centro integral que tenemos que conseguir.
Mientras no esté construido o venga un buen samaritano que ponga la financiación sobre la mesa, buscan un local para alquiler que les valga para sustituir las maltrechas instalaciones de Axubias. Son muchas las deudas pendientes con el daño cerebral adquirido que puede afectar a cualquier persona. Y por eso, en un día como hoy, Tamara tiene una reivindicación.
Que necesitamos unidades de daños cerebrales infantiles en Coruña y en España. Porque tú sales del hospital con un papel que no sabes por dónde tienes que tirar. Tienes que esperar meses para que te den terapia. Y luego a los 6 años lo que hacen es que te den la terapia por la Seguridad Social, que no lo entendemos porque un daño cerebral adquirido no se va.
Hoy la página de Instagram de la costura de Susa no aparece con coleteros, sino con gente tocándose la cabeza. El signo del daño cerebral adquirido, al que muchos amigos virtuales de Mateo se han unido con el lema «Dale voz a Mateo».
Pues vamos ya a echar la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Es 26 de octubre y un 26 de octubre de 1913 se producía el extraordinario triunfo de Pastor e Imperio en el Teatro Circo. Hoy celebramos, recordamos ese día del daño cerebral adquirido y 32 años cumple hoy el cantante Blas Cantó.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y el Consejo de la Xunta viene de aprobar la urgente ocupación de los terrenos del nuevo hospital para A Coruña. Es decir, la Xunta sigue adelante. Alfonso Rueda es el presidente.
Se aprobamos a urgente ocupación 2 terreos que son necesarios para construir un nuevo hospital. Por lo tanto, en base a este acuerdo, la Xunta va a destinar 17 millóns de euros para sufragar o custe previsto destas expropiacións. Habilitaremos, ademais, un terreno en Pedralonga para reubicar as vivendas afectadas, os propietarios afectados, e, xa digo, son pasos que damos para cumplir os prazos.
Pues eso, decimos que la Xunta sigue adelante con su hoja de ruta porque recordamos el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Santiago estimaba el recurso presentado por uno de los afectados por la expropiación de viviendas para esas obras y que anulaba esa sentencia 2 resoluciones de la Xunta sobre la ubicación elegida para levantarlo. Es un fallo en primera instancia que la Consellería de Sanidad ya ha anunciado que va a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Pero la noticia hoy es que el Consejo de la Xunta ha aprobado la urgente ocupación de los terrenos del nuevo hospital. E imagina estar arando con tractor en tu finca y encontrar entre la tierra una joya de miles de años de antigüedad. Pues esto ya le ha pasado 2 veces a una familia de Betán. Hace unos días se encontraban el segundo torques de oro en sus terrenos. Entregaron las piezas a la administración que se custodian a día de hoy en el Museo Arqueológico de San Antón. Son de la Edad de Hierro y casi únicos. Hasta ahora solo se han hallado unas 20 piezas de estas características en Galicia. Su decoración es muy bonita y particular. Remates en forma de pera, motivos en espiral e hilos enrollados. Pero su importancia es la historia que nos cuenta. José Luis Armada es investigador del CSIC y ha estudiado estas piezas.
É tão importante que vexamos as xoias non como meros adornos persoais, senón como objetos arqueológicos que nos poden achegar moita información sobre esas sociedades do pasado, ¿no?
una muestra del rico patrimonio histórico y cultural que hay en Galicia, mucho todavía sin estudiar. Por eso, Armada agradece a la familia que hiciese algo que no hace todo el mundo, comunicar el hallazgo a las autoridades.
En este caso particular, desde luego, claro, hay que agradecer ya a familia, a Divisencia, coa que comunicaron o achado e o puxeron, como por outro lado, obrigatorio, disposición da administración, ¿no?, e da sociedade en xeral, claro.
Y operativo antidroga de la Guardia Civil en un piso del Agrado Orzán. Se llevaron a un hombre preso en la Plaza del Comercio. Según lo que ha trascendido, la operación fue ordenada por un juzgado de A Coruña y sigue abierta. La operación causaba mucha expectación entre los vecinos. El hombre llevaba poco tiempo de alquiler en el piso en el que entraron los agentes. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Ahora con Pilar García Muñiz.